restaures mi hogar. Que quites, Señor, esto que me está oprimiendo. Que tú hagas algo, Señor, en mis finanzas. Te pido, Señor, que mi milagro sea en mi cuerpo físico. Que hoy sea el último día en donde tenga que batallar en contra de esta enfermedad. Porque tú eres milagroso.
Milagroso. Abres caminos, rompes promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres.
Milagroso.
Milagroso. Abres caminos, rompes promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres.
Así.
Así.
Señor, yo te pido que hoy te estés revelando a nuestras vidas como lo que tú eres, un Dios bueno, poderoso, un Dios que abre caminos, que enfrenta a nuestros gigantes, que calla la boca de leones, pero también de aquellos que nos quieren hacer daño, un Dios que nunca nos deja, un Dios que conoce lo que hay delante. Y así como en ocasiones abres caminos, en otras las cierras. Y te pido, Señor, que tú lo hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado una palabra de fe, sanidad, bendición. Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 19 dice: bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es decir, disfruta del sexo con tu esposa. Ella es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos o que sus caricias, dice otra traducción, te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues hoy iniciamos el sexto paso en nuestro proceso de discipulado y tiene que ver con la sanidad sexual. Y para los que la otra vez salieron buscando este libro, no se consigue. Si usted lo quiere, tiene que ir al encuentro. Pero es supremamente importante que usted lo haga. Y hablar del sexo no es fácil. Pero antes de que algunas mamás quieran sacar a sus hijos, porque nos ha pasado antes, ellas dicen: ay, mi hijo no tiene que oír acerca de eso. Mi querida mamá, tu hijo sabe más del sexo que su merced, porque sabemos de sus problemas. Y lo mejor es que oigan lo que dice la Biblia acerca del sexo. Pues hace un tiempo oí la historia de un joven que en 1920 tenía un Ford modelo T. Y un día se le varó en el camino. Y él, como tenía algo de experiencia en reparar carros, se bajó con su herramienta y empezó a buscar cuál era el problema. Intentó diferentes cosas, pero no lograba encender el carro. En esas llegó un hombre bien vestido y se puso a mirar lo que él estaba haciendo. Y unos minutos después le dijo que ajustara cierta parte del motor. Y aunque el joven estaba un poco renuente, decidió hacerle caso. Hizo exactamente lo que le dijo. Luego se subió al carro, pum, le dio arranque y el carro se prendió. Por eso él le preguntó: ¿y usted cómo sabía qué tenía que hacer? Y este hombre le respondió: es que yo soy Henry Ford, el que inventó ese carro. Pero, ¿sabían ustedes que muchos con respecto al sexo acuden a personas que no tienen ni idea de eso? ¿Quién te instruyó en tu vida sexual? Porque algunos creen que los conocedores de esto son las Kardashian, o quizás Hollywood, o Playboy, o quién sabe qué. Pero el único que sabe la verdad absoluta con respecto al sexo fue el que nos creó, el que nos diseñó y el que nos dio el placer sexual. Porque el placer sexual es idea de Dios. Por eso, la próxima vez que usted esté disfrutando del sexo con su esposa, esto es para los casados, dígale al Señor gracias. Es que eso es lo que hacemos con mi esposa, ¿no? Y el otro dice: ¿yo qué? Pero es increíble lo placentero que es. Y que Dios nos lo regale a nosotros. Nosotros tenemos que llevar a Dios a nuestra habitación. Pero algunos tienen la idea equivocada de que el placer está ligado al pecado. Pero quiero que hoy quede claro que el placer es un regalo de Dios. El placer de disfrutar la vida. El placer de amar y de ser amados. El placer de pasar una tarde deliciosa con gente que queremos. El placer de tomar café, de comer un helado. El placer de oír música, de jugar, de dormir, de vivir. Pero también el placer sexual es idea de Dios. Proverbios 5:18, una vez más: alégrate con la esposa de tu juventud. Es decir, disfruta del sexo con tu esposa. Pero ¿se han preguntado alguna vez por qué Dios se ideó algo tan placentero como el sexo? Pues una de las razones es para obligarnos o incentivarnos a procrear, tener hijos. Pero no solo eso, Él también se lo ideó para que disfrutemos un buen rato con nuestra esposa, para obligarnos a abrazarla, a besarla, a ser como niños, disfrutarnos el uno al otro, ser transparentes. Solo mi esposa conoce cómo yo soy en la intimidad. A mí me daría oso que ustedes se enteraran. Pero miren lo que dice otra traducción de Proverbios 5:20: ¿por qué cambiar la intimidad permanente que disfrutas con tu esposa por unos minutos de placer con una adúltera? Pues ahí también Proverbios 5:19 dice: que sus pechos, que sus caricias o que su cuerpo te satisfagan siempre. Entonces, para los que todavía siguen creyendo que el placer está arraigado al pecado, yo quiero que sepan que esto que les acabé de leer está en la Biblia. Y no solo eso. En Cantares, capítulo 7, versículo 1, Salomón le dice a su esposa: ¡ah, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias! No importa qué sandalias tenga ella, puede ser Jimmy Choo o unas apargatas de Boyacá. Pero esos pies en esas sandalias, dice aquí, son bellos. Luego dice, las curvas de tus caderas, eso está en la Biblia, son como joyas labradas por hábil artesano. Y luego dice, tu ombligo, para esos que prohíben la ombliguera, ahí está en la Biblia. Tu ombligo tiene la forma perfecta. Tus pechos son como dos cervatillos. ¿Qué es eso? Yo me fui a Google y salió una cosa con unos cuernos todos raros. Yo dije, pero ¿qué tipo de mujer tenía este Salomón? Pero luego vi unos cervatillos recién nacidos y son encantadores. Y tiene que ver con eso. Todos lindos. Los cervatillos. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano. La pobre era narizona. Y tu cabeza es tan majestuosa como el Monte Carmelo. Oh, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Y hoy hay niñas tratando de deshacerse de esos rizos. Eso es el diablo. Luego dice, qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, qué llena de delicias. Eres esbelta como una palmera y tus pechos son como los racimos de su fruto, es decir, como unos cocos. Ahí sí está más claro. Por eso dije, treparé a la palmera y tomaré sus cocos. Que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzanas. Así que toca comprar chicle de manzana, ahí está el secreto. Que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos que se desliza suavemente por los labios y los dientes. ¿Qué tal, David? Se lo dedico. Tan recién casados. Esta noche. ¿Sí o no? Pues aquí en esta porción nos dice que disfrutemos la belleza, las curvas, las caricias, los besos franceses están ahí, de nuestro esposo y de nuestra esposa. Pero eso también tiene sus implicaciones, porque para esto tenemos que mantenernos en forma. Ahí habla de que ella era esbelta como una palmera. Tenemos que ser agradable a la vista de la otra persona, tanto hombres como mujeres. Y esto lo digo porque algunos solo bajan de peso para el día de la boda. Y lo más importante son los 50, 60 años después. Entonces, mantenernos en forma significa tener una vida saludable. Significa una dieta equilibrada, que no pasemos de 1800 calorías al día. Significa hacer ejercicio físico. Lo mínimo son 150 minutos a la semana. Eso es lo mínimo. Y también un descanso apropiado. Pero eso también implica cuidar nuestra apariencia personal. ¿Y qué es nuestra apariencia personal? Es la manera en la cual la otra persona nos percibe. Porque cuando nos casamos, se trata ahora es de complacer a la otra persona. Y esto tiene que ver con algo tan sencillo como el aseo y nuestra forma de vestir. Por eso cuando Noemí mandó a a su nuera a conquistar a Boaz, le dijo a Ruth en el capítulo 3, versículo 3, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Esto es importante, porque a veces al pobre hombre lo reciben con sudadera. Vístete, pero también báñate. Los olores no permiten disfrutar de la, del placer sexual, o afectan más bien. El olor del cuerpo, del pelo. Y como cuando yo soy alto y a veces estoy en el ascensor y huelo el pelo de algunas niñas, estoy ahí que me muero. Yo pienso, el pobre marido, báñate. El sobaco, las partes íntimas, el mal aliento. Todo eso afecta al sexo. Pero también la Biblia tiene todo para que la relación sexual no sea una experiencia desagradable. Y también por motivos de higiene, en Levítico 18, 19 dice: no tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de impureza menstrual. Dios lo dejó todo por escrito, porque esto afecta. Tal vez no en el momento, pero después. Pero además, esto tiene que ver con nuestros modales, nuestra forma de hablar. El sexo no se inicia en la cama, se inicia en el restaurante, en el carro, en la cocina, con los detalles, los modales. Tiene que ver también con nuestro carácter y nuestra actitud ante la confrontación o ante la crítica. Pero también para estar preparados o para tener una buena intimidad sexual, necesitamos estar sanos espiritualmente de todo pecado. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación cara a cara, la otra persona ve todo lo que hay en nuestro interior. Y cuando hay pecado, cuando hay otras mujeres u otros hombres, cuando hay malos pensamientos, cuando hay infidelidad, la otra persona lo percibe. Dice Mateo 6:22, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Tenemos que ser sanos emocionalmente. Es decir, no podemos estar amargados ni enojados con la otra persona. Por eso la oración en la mañana es tan importante, para sacar todos esos rencores. Es necesario confiar en la otra persona y que la otra persona confíe en nosotros, porque si hay desconfianza, se afecta la relación sexual. Pues también tenemos que ser libres de fortalezas mentales y maldiciones generacionales, temores, celos, infidelidades que vimos en nuestra niñez pueden afectar nuestra vida sexual. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Esto no es opcional, es un mandato. Y sigue diciendo: y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Luego dice: la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo hace lo mismo. Pero algunos han entendido mal este versículo y dicen, es que tu cuerpo es mío y yo puedo hacer con el cuerpo lo que quiero. Eso no es lo que dice aquí. Aquí Dios nos está recordando que nuestro cuerpo es para darle placer a la otra persona. Por eso sigue diciendo el versículo 5, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual. Y dice, por un tiempo limitado. Y lo único motivo debe ser para entregarse más de lleno a la oración. Pero hay personas aquí que llevan 6 meses orando. El pobre marido sufra que sufra. Dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de dominio propio. Pero me regreso al versículo 3. El esposo y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de la otra persona. ¿Y cómo hacemos esto? Pues para esto es necesario que haya intimidad entre el uno y el otro. Y la palabra intimidad en inglés es intimacy, que significa into me, sí, mira dentro de mí. Solo hay intimidad cuando yo puedo ser totalmente abierto y transparente con la otra persona sin ser juzgado y sin que haya traición. Pero también tiene que haber total confianza. Yo tengo que confiar en la otra persona y ella tiene que confiar en mí. Por eso hay que lograr la victoria sobre nuestras fortalezas mentales. Pero lo otro, tenemos que conocer tanto nuestra sexualidad como la sexualidad de la otra persona. Y por eso quiero que quede muy claro que nuestro cuerpo fue diseñado para sentir placer, porque así lo hizo Dios. Todo. Y en el caso de la mujer, hay una parte cuya única función es producirle placer a la mujer, y es el clítoris. Así fue que Dios nos hizo. Y comparto esto para que la culpa y la condenación se vayan. Especialmente la culpa que algunos pudieron tener por hacer cosas en su adolescencia, en esa etapa en la cual se estaban descubriendo. Por eso, en vez de ver la autosatisfacción como algo malo, debemos verlo como algo que Dios nos dio para una etapa en nuestra vida, para conocer nuestra sexualidad. Y luego decírselo a nuestro esposo, a nuestra esposa: así es como tú me puedes satisfacer. En la Biblia no hay ni un versículo que diga que la masturbación es pecado. Sin embargo, antes de que pongan esto en las redes sociales, que el pastor dijo, no, espere. La masturbación lleva al egoísmo, y la relación sexual es una práctica entre dos personas. También casi siempre va acompañada con prácticas pecaminosas como las fantasías sexuales. El imaginarse cosas, la lujuria y la pornografía. Y la Biblia dice en Mateo 5:28, el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con esa mujer en el corazón. Y una cosa más: al igual que los otros vicios, si alguien no puede dejar de masturbarse, es un esclavo sexual, es un adicto y tiene que lograr su libertad. Pero es el mismo Dios que nos dio el placer sexual para disfrutarlo en el matrimonio. Nos dice lo siguiente en Génesis 2:24: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. La Biblia es muy clara: el sexo es solo dentro del matrimonio, ni antes ni tampoco afuera del matrimonio. Solo nos unimos cuando dejamos a nuestros papás y firmamos un documento legal, hacemos un pacto público, y los dos se convierten por medio de la relación sexual en uno solo. En otra traducción dice, se funden en un solo ser. Pero esto mismo, esto es tan importante que Jesús lo volvió a decir en dos ocasiones. Una de esas es Marcos 16. Desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y en Efesios 5:31 vuelve a decir lo mismo. Pero quiero resaltar la palabra "se unirá" que encontramos en estos versículos. Porque esa palabra en el griego es proskoiao. Y es un compuesto de la palabra koiao. Pero collado simplemente significa un acto sexual, un acto animal. Cuando pros se une con collado, ya deja de ser simplemente un acto sexual y se convierte en un encuentro sexual cara a cara. Un encuentro de profunda intimidad entre el esposo y la esposa, por medio del cual los dos se funden, dice una traducción, o se mezclan y se convierten en uno solo. Y se mezclan mentalmente, emocionalmente, sexualmente y físicamente. Por eso, cuando un hombre que se ha guardado sexualmente para su esposa, el día de la boda tiene su primera relación sexual, en ese momento la abertura del lente de su espíritu se abre, así como sucede cuando uno va a tomar una fotografía, y todo lo que está en el interior de esa mujer queda en revelado, queda puesto allí, como sucede en el negativo de una fotografía, y queda allí de por vida. Y lo mismo sucede con la mujer. Es el gran secreto de Dios. Por eso el diablo desde el comienzo ha querido destruir la relación sexual y llevar a la gente a tener sexo con cualquiera. Y lo quiero ilustrar de esta manera. Aquí tengo jugo de mango y limonada. Esta es mi esposa y este soy yo, la limonada. Entonces, cuando nosotros tenemos relación sexual, ¿qué pasa? Nos mezclamos un poquito de mango, un poquito de limonada. Y entre más sexo tenemos, más nos parecemos. Y no solo eso, más sabroso. ¿Qué se llama esto? Limonada de mango. Y esa es la sabiduría de Dios. Porque no es un simple acto sexual, no es collao. Por medio de la relación sexual, la totalidad de mi esposa es impartida a mí. La totalidad de mí es impartida a ella. Por eso Dios dice, lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre. Es imposible separarlo. Aunque se vayan a vivir lejos, aunque se divorcien, es imposible. Ahora, para los que se separaron antes de conocer a Jesús, en la cruz, y solo en la cruz, es posible que que Dios restaure, pero es necesario desligarse emocionalmente, físicamente, mentalmente, sexualmente y espiritualmente. Ahora, como dije antes, la palabra koyao describe la relación sexual que hay en donde no hay una relación cara a cara. Es lo que hacen los animales. Si usted no ve a un perro haciendo el amor besándose lengua con lengua, no. Ni tampoco un caballo, ni un burro. ¿Por qué? Porque ellos solo tienen collado. Ellos no sienten. Ellos no se ponen a pelear. ¿Y tú por qué estuviste con Juanita? Ay, ¿qué? No. Es simplemente un acto sexual de placer. Pero no es así en el ser humano. Pero el enemigo le ha hecho creer a todo el mundo que cuando nosotros tenemos sexo con cualquiera es un simple acto físico. Pero no es así. Por eso 1 Corintios 6, 16 dice: no se dan cuenta de que si un hombre se une, y ahí usa la palabra collao, a una prostituta, cree que está teniendo collao. Pero aquí dice: se hace un solo cuerpo, está teniendo proscollao. Se está fundiendo en un solo ser. ¿Y qué sucede? Que está bebiendo de todo el agua que está en la otra persona, pero no solo eso, sino también todo el agua que ella ha estado bebiendo de otras personas. Entonces, mi pobre limonada de mango, le metemos un poco de mora, luego aquí un poco de guayaba o no sé qué, parece más bien estiércol, y la peor bebida de todas, no digo el nombre porque me demanda la compañía. ¿Y esto qué es? Una bebida putrefacta. Y eso es lo que la Biblia dice que sucede. Dice Proverbios 23, 27, cuando habla de una prostituta o de una adúltera: fosa profunda es la prostituta y estrecho pozo la mujer ajena. Entonces, una persona adúltera es como un pozo profundo y estrecho de agua putrefacta y podrida. Y esto es bien interesante, porque ¿sabían ustedes que la raíz de la forma vulgar de referirse a una prostituta es la palabra podrido y putrefacto? Salió esta semana el periódico esto. Por eso, para que eso no nos pase, Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu propio pozo, de tu esposa, para que derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera, deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Entonces, cuando una mujer casada se va a un viaje de negocios a Cartagena y después de todo el día de trabajo le da en la noche por salir con su compañero de trabajo a comer, no hay nada malo, ni siquiera le gusta, el tipo es bien feo, pero vamos a comer. Pero mientras comen se toman unas copitas, porque el alcohol es parte de esto. Y de repente, bajo el encanto de las noches de Cartagena, qué fácil, de repente terminan bailando. Y hay sexo en el aire. Y aunque no se sienten atraídos, terminan en la cama haciendo el amor. Y los dos creen que fue simplemente collado. Ay, qué pena. Así que, oh. Pero no fue collado, fue proscollado. Por eso, cuando ella llega a su casa y la recibe su esposo, él percibe que hay algo diferente. Lo mismo los hijos. ¿Qué tiene mamá? ¿Qué pasó? Dicen: es que tengo jaqueca. ¿Qué jaqueca? Y ella también está confundida. Ella no sabe qué está pasando, por qué está ansiosa, por qué está deprimida, por qué está infeliz, por qué le fastidian sus hijos, por qué no siente lo que sentía por su esposo. Pues la razón es porque estuvo bebiendo de las aguas robadas. Y la prostituta en Proverbios 9:17 dice: las aguas robadas saben a gloria en ese momento, pero después no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no logra salir de ese hueco en el cual se encuentra, de repente comienza a pensar: necesito verlo otra vez, necesito estar con él. Y comienzan a tener ya una relación seguida, tratando de ahogar ese ruido en su interior. Y esa es la razón por la cual los infieles siempre son miserables, porque ni con el esposo ni con el otro siguen siendo miserables, porque estuvieron bebiendo de las aguas prohibidas. Porque aunque Proverbios 9:17 dice: las aguas robadas saben a gloria, el versículo siguiente dice: pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos, sus invitados están en lo profundo de la tumba. Pero no solo eso, las aguas prohibidas nos alejan de Dios. Le pasó a Salomón. En 1 Reyes 11:4 dice que las mujeres le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de serle fiel al Señor. Quizá la razón por la cual su esposo o su esposa no volvieron a la iglesia es porque han estado bebiendo aguas prohibidas. Pero también jamás saciará nuestra sed. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que tenía 5 maridos: si sigues bebiendo esas aguas, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y por todas estas razones, en 1 Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Es un pecado contra Dios, contra el esposo o la esposa, pero también en contra nuestra. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, yo te pido que hoy la ilustración quede clara y que no juguemos con el pecado, que no nos dejemos engañar por los que no saben nada, que entendamos que muchos que fingen tener un placer en las películas están drogados, son mentirosos o están endemoniados. Porque el sexo es idea tuya. Y así como Henry Ford sabía exactamente cómo hacer funcionar ese carro, tú eres el único, y lo que dice tu palabra es lo único. Y yo te pido, Señor, que en este lugar sepamos esto. Y aquellos que ya están jugando, bebiendo aguas prohibidas, te pido, Señor, que hoy mismo tú les muestres que si no cambian, morirán. Que están destruyéndose y están destruyendo su matrimonio. Y aquellos niños y niñas que juegan con otros para engatusarlas, para tenerlas hechizadas, que hoy lo sepan. Pero también que hoy aquellas que ya fueron hechizadas por ese hombre que las pisó de esa manera tan baja, se desliguen sexualmente, para que puedan saber cuál es tu voluntad. Señor, sana hoy nuestra sexualidad. En ignorancia cometimos muchos errores, pero te damos gracias, Jesús, porque en la cruz llevaste nuestros pecados sexuales. Sana este corazón deprimido, triste, malgeniado, amargado.
Los colores de tu amor son más hermosos que el arco. Tu amor es más que un pacto, tu amor borró mis cicatrices. No sería yo. Y...